Hola a todos, bienvenidos al episodio de hoy de Lo Único Mejor Que La Música. Soy Lorena Tamayo y junto a Mateo Mejía y Mariana Uribe queremos contarles la historia de una canción que nació del desamor y viajó kilómetros para acompañarnos en esta pena. Una canción que se convirtió en un himno de aquí y de allá de la música para bebé. Una canción de Colombia para el mundo, o bueno, eso era lo que creíamos.
¿Has escuchado esto alguna vez? En caso de que no sepas quién es, déjame te lo presento. Su nombre es Darío de Jesús Gómez Zapata. Darío Gómez, o simplemente el rey del despecho. Es el intérprete y compositor de esto. Y esto. Pero hoy queremos especialmente hablar de esta canción, Sobreviviré. Sobreviviré es una de las canciones más populares en pueblos, ciudades y tabernas alrededor de Colombia. Su impacto cultural ha llevado a la canción a ser reinterpretada cientos de veces frente a millares de personas que la reconocen como uno de los momentos cumbres de la noche. Una de las melodías por excelencia de la música para beber, para llorar, para palmearse el pecho y sobre todo para permitirse sufrir. Pero, ¿qué pasa si te digo que esta canción en realidad no pertenece a Darío Gómez? Que en realidad nunca la escribió él, ni hace parte del repertorio de más de 900 composiciones del artista. Déjame te cuento la historia de una canción. Darío Gómez nació el 6 de febrero de 1951 en un municipio al occidente de Antioquia llamado San Jerónimo. Y a la edad de 16 años ya estaba componiendo música, una de sus primeras obras, La Casita Vieja. Gómez es comúnmente reconocido como el rey del despecho, entendido de alguna u otra manera como el desamor o el dolor como él lo ha dicho. Pero si queremos darle una pequeña gran visión a la vida de este sanjeronimeño, debemos entender las razones que lo llevaron a dedicarse a componerle y a cantarle al dolor. Gómez nació en una familia completa de tres hermanos. Durante su adolescencia se enfrentaría a un padre que se había convertido rápidamente en un hombre violento contra su esposa. Una noche, según Darío, bajo los efectos de un hechizo de una mala mujer, su padre habría llegado a casa con la intención de asesinar a su esposa. Frente a esto, Gómez, defendiendo a su madre, arrebató una escopeta de las manos de su padre y, huyendo de él por error, apretaría el gatillo que acabara con la vida de su papá.
Ali fue corriendo. Yo era el niño mimado de mi papá. Qué desgracia tener que haber quedado en mis manos, ¿no? Yo me quería suicidar, yo dije, pero ¿cuál es la forma de yo quitarme la vida? Es que irme con mi papá, que yo quiero estar más bien al lado de él y no tener este martirio que me acaba de pasar.
Huyendo del dolor de este accidente, buscaría radicarse en Medellín con 17 años, buscando entre las distintas disqueras una oportunidad para dedicarse a la música. Pero en esa época, sobresalir entre la industria paisa podría parecer una misión complicada. Mientras Darío lo intentaba y conseguía su primer empleo como obrero de una empresa de rollos de papel, Medellín se convertía en el centro de la industria discográfica de Colombia.
En la década de los 60 y a comienzos de los 70, la música en Colombia empezaba especialmente a caracterizarse por aquello que Alberto Burgos define como la música caliente. La música caliente era entonces aquella que era hecha principalmente para bailar.
Entonces, los porros, pasillos, pasodobles, bambucos, la salsa y las grandes orquestas tropicales empezaron a tomarse los espacios y las casas de discos, que a su vez se habían adueñado del negocio desde Medellín. Músicos y grandes agrupaciones como Lucho Bermúdez, Edmundo Arias, Los Hispanos, Los Teen Angels, Los Corraleros de Majagual y la Sonora Matancera tenían el tiquete directo para explotar las estaciones de radios e imponerse como dueños absolutos del baile. Pero en contrapeso existía una tendencia que llegó a Medellín desde la montaña. Un grupo de músicos tradicionales campesinos, músicos empíricos que habían empezado a crear obras que servirían de banda sonora cuando se está triste, se quiere beber o para enamorar. Obras que a su vez habían estado enormemente influenciadas por el cine mexicano, ese cine que todos podían entender, que no tenía subtítulos y que también tenía un enorme aporte musical. Pero había una fijación mental frente a la música fría, y aunque no existiese un enfrentamiento entre ambos, era evidente la existencia de una percepción de clase en el ámbito musical. Pero Medellín siempre ha sido una ciudad elitista y esa música con letras de doble sentido no les interesaba a los directores artísticos ni a la radio, hasta que vieron en ella una oportunidad para hacer dinero. Y a Darío Gómez, quien había empezado a desarrollar un enfoque en la música fría radicalmente diferente a la de la montaña, le tomaría más de 10 años de mostrar cassettes en las disqueras para poder conseguir que lo grabaran por primera vez. Y saldría entonces en 1976 un LP de música decembrina, música parrandera de doble sentido.
Para Darío Gómez no paraban las tragedias. En el día de la boda de su primer matrimonio, una riña había dejado un muerto. Su hermana de 33 años, Rosángela Gómez, había fallecido debido a una fuerte afectación por la noticia del envenenamiento del Papa Juan Pablo I, que desencadenó en ella un derrame cerebral. Y, sobre todo, el asesinato de su hija Luz Dari debido a una bala perdida en Medellín había dejado a su sobrina Daniela sin padres. Pero regresemos a lo que nos convoca, Sobreviviré. De las cientos de canciones que Gómez ha escrito, existe esta en particular, precisamente porque nunca la escribió él ni tampoco la escribieron para él. Sobreviviré fue adecuada para dedicársela a quien sería el segundo y más sincero amor de Darío Gómez, Olga Lucía Arcila, quien hasta entonces no estaba muy segura de estar enamorada del cantante, una mujer que a partir de allí sería su manager y la madre de sus hijos. Darío Gómez, de 27 años y con varios cientos de miles de discos vendidos ya, se ganó el corazón de Olguita sin abandonar la esencia misma que le había hecho ganarse tanta popularidad. Para entender de dónde había surgido esta canción, tenemos que viajar a Nueva York. En las calles de Nueva York de los 70s abundaban las drogas, el desempleo y las pandillas. Estados Unidos entonces vivía lo que era la peor recesión económica del siglo desde aquella sucedida durante los años 30 y de la que Franklin D. Roosevelt debió encargarse a través del New Deal. Esta crisis generalizada ocasionó en la juventud una sensación muy parecida a aquella que posteriormente tendrían los jóvenes británicos con el nacimiento del punk. Una sensación de desencanto con los movimientos culturales populares y que tendría un único lugar de reunión, la discoteca. El sol africano había empezado a transformarse durante los últimos años como fuente de música protesta, debido principalmente a las manifestaciones políticas en contra de Vietnam, y de la que algunos se sentían excesivamente atrapados y desilusionados porque sinceramente ya era demasiado. Además, algunos productores negros empezaron a cuestionarse la manera de hallar nuevos caminos, como una nueva arma contra la idea de que la música negra únicamente pudiese sonar como James Brown. La gente necesitaba diversión, y es allí donde la música disco entra para convertirse en la banda sonora de una cultura hedonista, con drogas estimulantes y que encontraba una especie de libertad mediante el baile. Pero el disco, alejado del panorama exclusivo musical, también daba grandes pasos como una revolución del sexo, la moda, pero más importante que eso, una revolución del espíritu del joven homosexual, afroamericano y feminista. El disco fue un golpe en la cara al white man, al hombre blanco y al exclusivo y dueño de las radioestaciones, el rock and roll. Pero, ¿cómo sonaba una canción? ¿Cuál era la fórmula? Empecemos con el beat 4-4. La música disco se caracterizaba especialmente por la base rítmica, o sea, por las increíbles líneas de bajo y batería. Además, como heredero del funk, la armonía a cargo de la guitarra y los teclados pintureaban las canciones y las pistas de baile. Junto a ellas, elementos tropicales como las trompetas, trombones, los coros y la voz. Pero, ¿por qué esto es relevante? Bueno, pues, lo que es realmente interesante de la música disco es que, en palabras de la profesora de la Universidad del Sur de California, Alice Eccles, este se convirtió en la oportunidad para que las mujeres afroamericanas empezaran a desafiar las nociones alrededor del respeto. Y existió una canción en particular que se encargó de ello. Hubo entonces una denominación dentro de los artistas conocida como la disco diva. Mujeres, grandes intérpretes de soul, funk o R&B, que trabajaban exclusivamente en las líneas vocales junto a los productores, que seguía siendo un trabajo único para los hombres. Y entre Bee Gees, Village People y Casey and the Sunshine estuvo Gloria Gaynor. Nacida en la artística ciudad de Newark, Nueva Jersey, fue la encargada de darle inicio a la era disco en 1974, luego de que presentara una versión de una canción de los Jackson 5, escrita originalmente por un hombre negro, Clifton Davis. Y como una mujer de época, Gaynor, quien se convertiría en un símbolo para la comunidad gay americana, pondría el último gran éxito del movimiento un año antes de que comenzara el fin en el antiguo Comiskey Park de Chicago, donde, convocados por Steve Dahl, un presentador de radio, más de 40.000 fanáticos se reunieron entre un juego de béisbol para destruir decenas de vinilos a modo de protesta contra la música disco, ya que sentían que era una música que cuestionaba el rock. Pero incluso cuando Gaynor había tenido un enorme éxito con Never Can Say Goodbye, el restante material musical, que había tenido una aceptación entre los clubes de Estados Unidos, nunca conectaron con la audiencia de la misma manera en que el cover de los Jackson 5 lo hizo. Al mismo tiempo, Dino Fekaris y Freddie Perren eran despedidos del Motown Records, encontrando alivio en Polydor Records, la compañía que trabajaba junto a Gloria Gaynor. Allí hicieron Love Tracks, el sexto álbum para la diva y que contenía en su lado A un cover de una canción llamada Substitute, pero fue su lado B el responsable del enorme éxito de la música disco. Esas primeras dos líneas, primero tenía miedo, estaba petrificada. Dos líneas escritas por Fekaris y Perren son dos de las líneas más poderosas jamás escritas. I Will Survive, o en español, Sobreviviré, se convertiría en un himno del empoderamiento que Gaynor definiría como una canción inspiradora y puntualmente como una celebración de la tenacidad del espíritu humano. Sobreviviré se convertiría en la primera canción que describe desde el punto de vista de una mujer la decisión de dejar atrás una relación, ganando la fuerza y la confianza para darse cuenta de que es mejor abandonarlo con el eterno arrepentimiento de haber perdido a una mujer que lo amó. Y desde las frecuencias americanas, como podrán haber imaginado, llegaría a las manos de un campesino paisa que adaptaría la canción para dedicársela a su novia. Una canción para Olga Lucía Arcila, enamorada que terminaría siendo su segunda esposa y madre de tres de sus hijos. Canción que adaptó cuando ya llevaba 15 años de ser cantante. Una canción para Olga Lucía luego de que le dijera que no quería volverlo a ver porque era muy niña, tenía miedo y su mamá le decía que no podía hablar mucho con él. Versión que escribió luego de que se conocieran cuando ella tenía tan solo 13 años y él 27. Todo esto en 1979, aunque grabaría aquella canción que hoy escuchamos 13 años después, en 1992.
pero que comparte las versiones de Gloria Gaynor y Darío Gómez. Bueno, incluso cuando la canción o versión de Darío Gómez tiene intenciones fundamentalmente diferentes a la versión de Gaynor, en esencia, cuando Gaynor aborda el sentimiento, lo hace desde un enfoque de superación al miedo y al dolor. Desde tal vez el resurgimiento de un nuevo yo que vence y supera sin perder la idea del amor romántico. No eras tú aquí el quien trataba de herirme con el adiós, pensaste que me desmoronaría, pensaste que me recostaría y moriría. No, yo sobreviviré, mientras sepa cómo amar, sé que permaneceré vivo. Y posiblemente sea esa la razón que llevó a convertir la obra en un símbolo adoptado a la fuerza femenina. Gómez, por su parte, escribe desde el mismo dolor por perder a alguien y de seguir viviendo, pero hablando un poco desde el dolor, el resentimiento, la rabia y el desprecio. Si bien ambas piezas comparten el factor orgullo, Darío Gómez acude a un amor que llegó a su vida y le salvó. Una posible fuerza interior que le quitó el dolor o que por lo menos le dio el valor durante ese proceso de dolor. Y si te pones a pensar, a pesar de ser en esencia una versión de la otra, la versión colombiana es en esencia como la música de Gómez para doler, tal cual como él se lo propuso, como él quería que fuese su música. Y bueno, a ver, Sobreviviré en conjunto bien puede ser entendido como una declaración de dejar ir y seguir adelante, pero en realidad es un arma de empoderamiento para sobreponerse a los pequeños detalles del dolor. Por el contrario, y como sería común definir los especiales intereses de Darío Gómez, Sobreviviré tampoco es una canción sobre el desamor, el duelo por olvidar o similares. En realidad, es un recuerdo de la potencia del alma humana y del yo. En específico, Darío Gómez habla de varias cosas, pero la más importante de ellas es la capacidad humana para percatarse de las posibilidades. Avanzar y dejar atrás podría tratarse de un exclusivo asunto de tiempo, pero ese necesariamente requiere de valor, de un reconocimiento acerca de lo que es justo, de lo que se espera, pero sobre todo de lo que se merece. Sobreviviré es el altercado casi final cuando no queda más opción que seguir caminando o elegir vivir con eso, si es que se tratase de dos asuntos estrictamente separados. Sobreviviré habla sobre la cualidad de reponernos y sobre todo de transformarnos a nosotros como la fuente más profunda y sincera de amor. Pero ante todo, y si bien puede interpretarse que Darío Gómez encontró eso en alguien más que no fuera él, la idea de amarnos y de preocuparnos por nosotros mismos es el sustento para quienes podemos llegar a ser. Sobreviviré, más allá de ser reconocida como un éxito popular de la música colombiana para beber o para sufrir, es antes que nada una canción sobre el poder de decidir.
Cuando te perdí, sentí un dolor. Sin ti a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir. Volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. La historia fue idea mía y escrita por Mateo Mejía. Las ilustraciones hechas por Manuela Martínez. Este podcast es grabado en Medellín, Colombia. Producido y narrado por Mateo Mejía, Mariana Uribe y Lorena Tamayo. Les invitamos a conocer más de quiénes somos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como @lounicomejor. Porque creemos que lo único mejor que la música es hablar de música.